Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Deuteronomio, capítulos 31 y 32, entre otras escrituras como Josué 24:15, Romanos 10, 20 y 21. En estos capítulos de Deuteronomio veremos cómo y cuándo una persona sinceramente decide agradar a Dios, Dios lo usa a cualquier edad. Esta verdad se puede ver a través de todas las escrituras, Moisés, Josué y muchos otros. En estos capítulos también veremos que el Señor, después de que ha permitido a sus siervos trabajar durante en su vida terrenal, amorosamente Dios los recoge y nos lleva a nuestro hogar celestial, como hoy veremos que es el caso de Moisés, el caudillo de Israel. Capítulo 32 de Deuteronomio, veremos cómo Moisés se despide con un cántico que podemos llamar la roca. En este cántico, Dios nos comunica cómo Dios nos lleva y nos conlleva, como el águila madre lleva a sus polluelos. Así pues, nuestro pastor, Skip A. Zig, se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque diciendo: vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, gracias por esta hermosa oportunidad de que nos permites de estudiar tu texto, tus sagradas escrituras para poder guiar nuestras vidas. Así pues, Padre Santo, a la mitad de la semana venimos para decirte que eres digno de nuestra adoración y nuestra atención. Sí, Padre Santo, tú eres digno de que podemos decirte a nivel corporal, a nivel de iglesia y también a nivel personal que tú eres supremo en nuestras vidas. También, Señor, no solamente hablarte y cantarte, sino detenernos para poder oír de tus enseñanzas cuando tú nos hablas a través de tu sagrada palabra. Señor, esta tarde, al ver las últimas palabras de Moisés a su pueblo, a tu pueblo, Señor, yo te pido que podamos entender de corazón lo que Moisés deseaba que sus oyentes entendieran, porque nosotros vamos a crecer, así como tú dices en el Nuevo Testamento, como niños recién nacidos. Desead la leche espiritual no adulterada para que puedas por ella crecer para salvación. Que ese sea nuestro caso en el nombre de Jesús. Amén. Así pues, Moisés ya es anciano. Está para despedirse de este mundo y él lo reconoce y aún se lo anuncia a sus oyentes. Se siente contento del hecho de que no dice, ya no me digan de esto, sino que él desea compartirlo con todos. Es un hombre de 120 años de edad, como veremos. La idea de llegar a la edad del anciano atemoriza a muchas personas. La mayoría de nosotros no podremos detener ese temor, porque sabemos que ese día llegará a cada uno de nosotros. Oí de un anciano que trató de explicar sus sentimientos en un tipo de poema y dijo: me gustan mis lentes bifocales, mis dentaduras las siento muy bien, también tengo mis ayudas para oír, pero Señor, cómo extraño mi mente. Esto es lo que este anciano lo dijo en estilo de poema. Muchas gentes reconocen al crecer de que su mente comienza a fallarlos, ya no pueden recordar su pasado con tanta facilidad como en antes. Oí que alguien comentó, cuando tú sientes que ya eres un sabio, se te comienzan a olvidar las cosas. He oído que dos hermanas después de iglesia estaban conversando y le dijo una a la otra: quiero decirte que Sé que te he reconocido toda mi vida, pero verdaderamente no me puedo acordar de tu nombre. ¿Me lo podrás decir? Entonces, por favor, dime, ¿cómo te llamas? La otra hermana le contestó diciendo, ¿necesitas esta respuesta ahorita mismo? Bueno, entonces Moisés es de 120 años de edad, como ya vamos a leer. Y con todo y esto, al principio de este capítulo vamos a pensar en capítulo 34 de Deuteronomio. Dice que Moisés murió a la edad de 120 años de edad, pero sus ojos no se le oscurecieron, ni tampoco su fuerza natural, nunca se le fue su vigor. Es una afirmación hermosa acerca de Moisés. En otras palabras, Moisés a la edad de 20 años no se veía como un anciano, sino que se veía vigoroso, y sus ojos no le fallaron. Pero como ya mencioné, la idea de llegar a la edad de ancianos incomoda a muchas personas, y muchas personas se sienten atemorizadas y piensan, ¿cómo puedo hacer esa transición en los años que me quedan, cualquiera que sean los años? ¿Qué voy a hacer para servirle al Señor, para causar impacto en las generaciones nuevas? ¿Cómo puedo hacer esa transición? Moisés está llegando al punto que sabe que tendrá que recomendar y dedicar su obra a su compañero Josué. Deuteronomio 31:1 dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. 2, y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este río Jordán. Verso 3. Jehová tu Dios, Él pasará delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Como Jehová lo ha dicho. Moisés comienza haciendo dos afirmaciones acerca de él. En primer lugar, dice que es anciano. Él no lo esconde ni se avergüenza porque reconoce que es un anciano de 120 años de edad. Todos sabemos que ya era un anciano. En segundo lugar, Moisés dice, ya no puedo hacer lo que antes hacía. Encuentro que mis capacidades son limitadas porque ya llegué a la edad de 120 años de edad. Esto interesante acerca de Moisés es que es verdad lo que está diciendo, pero el punto interesante acerca de Moisés es que él apenas comienza su ministerio, que comenzó a la edad de 80 años de edad. Eso es maravilloso. Los mejores años de la vida de Moisés, los años más productivos de su vida, fueron sus últimos años. Pensemos que los años productivos se terminan a cierta edad en la vida de cada persona. Pero aquí Moisés reconoce que los últimos 40 años de su vida fueron los más productivos para el ministerio que Dios le entregó. Los últimos 40 años de su vida, de veras, Moisés comenzó y de veras entregó al servicio del Señor. Esto es muy animador para mí, porque cualquiera que sea la edad en que te encuentras ahorita, que me estás escuchando y dices, ya no puedo hacer lo que antes hacía, puede ser verdad, pero cualquiera que sea tu edad en que te encuentras, pretende que sigo haciendo lo mismo como siempre. Ustedes sabían que Michelangelo hizo sus mejores obras a la edad de 89 años de edad. Era un hombre de 89 años cuando trabajó en la Capilla Sixtina y hizo obras maravillosas, admirables por toda la gente que las ven en nuestros días. El predicador John Wesley era de 88 años de edad cuando viajaba como un cuarto de millas a caballo para ir a predicar y continuaba predicando sus sermones a esa edad. También recordamos que Thomas Edison, a la edad de 90 años, continuaba trabajando y descubriendo, inventando cosas nuevas. Así que Dios te puede usar a cualquier edad, porque sabemos que el dicho que dice, entre más grande sea el violinista, mejor es el tono. Continuamos en Deuteronomio 31 y verso 4. Moisés continúa explicando. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sejón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Sejón y Og, esos eran los reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó Jehová. 5. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os mandó. 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Verso 7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Jehová juró a sus padres que les daría, y tú se las harás de heredar. Tú se las harás heredar. Eso es lo que Moisés le está mencionando a Josué, su sucesor. Porque es que Josué fue seleccionado el líder después de Moisés. Dos razones. En primer lugar, Moisés era fiel, y en segundo lugar, era un hombre de fe. Eso es lo que vemos. Era un hombre fiel en primer lugar, fiel a su Dios, fiel a Moisés, su dirigente. Era fiel a Dios en dirigir. En Moisés 24, cuando veamos, vamos a encontrar que dijo, Josué dijo, escoged hoy a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Aquí vemos que Josué era fiel a Dios y fiel a Moisés como un ministro asistente. En nuestros días sería un pastor asistente, muy devoto a estar detrás de las necesidades de su pastor. Servía al llamado que Dios le había dado durante la vida de Moisés. Era un hombre fiel. En segundo lugar, Josué era un hombre de fe. Josué fue uno de los 12 testigos que entraron de Cades y Paranía para recorrer la tierra. Solamente Josué y Caleb regresaron con un reporte positivo. Dijo, sabemos que puede haber o hay gigantes en esa tierra, pero Jehová los entregará en nuestras manos. Así que era hombre de fe en Dios. Y porque Josué era un hombre fiel y un hombre de fe, y porque Caleb también era hombre de fe, él pidió tierra para su familia, y Josué fue seleccionado por el Señor para reemplazar a Moisés. Y aquí vemos la transición bíblica de estos dos dirigentes, líderes en sus días. La obra de Dios, Dios nunca la reduce a un solo dirigente. Muchos expresan, oh, no sabemos qué vamos a hacer cuando desaparezca este dirigente o pastor que hemos tenido por tantos años. Dios tiene a otro para suplir el lugar de ese dirigente. Josué fue el que Dios usó para entrar en la tierra prometida. Verso 8 de Deuteronomio 31, que dice, Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te desanimes ni te intimides. 9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Todos los ancianos de Israel. Quizás al leer esto aquí ustedes en este verso, pensarán que esto era importante. Es bien importante. Les voy a explicar por qué estos versos son bien importantes. En primer lugar, esto nos muestra de que la importancia de la palabra escrita. Eso es porque yo soy una persona que soy un creyente en guardar diarios, escribir lo que nos está sucediendo diariamente, porque llegará un día en el futuro que tú vas a querer recordar qué es lo que Dios hizo en tu vida pasada, aunque yo a veces se me pasa algún día que se me olvida, pero siempre me gusta leer, escribir lo que sucede, cómo actuó Dios conmigo ese día en particularmente. En este caso es importante que la palabra escrita de Dios esté frente a ti para que tú puedas verla y así te vas a guiar. Por eso es que yo me siento contento ver que las gentes vienen a la iglesia con su Biblia debajo del brazo y me gozo cuando veo que ellos abren su Biblia para leer lo que yo les estoy explicando. Esto es importante por segunda razón también, que es importante porque esto afirma de que Moisés escribió este libro. Moisés es el autor de este libro. Cuando dice que Moisés escribió la ley, no solamente el libro de Deuteronomio, se refiere a los primeros 5 libros, los que llamamos el Torá. Este libro, estos 4, 5 libros son escritos por Moisés. Esto es importante porque hace algunos años, un grupo de artesanos hábiles, astutos, alemanes, creían que habían entendido la escritura mejor que todos los cristianos que ya habían existido en la historia, y se atrevieron a decir que Moisés no había escrito los 5 libros de Moisés. Estos 2 individuos se pusieron de acuerdo y escribieron una teoría en Ávila. Estos hombres se llamaron Grof y Belhasson. Esta escritura quedó escrita como reconocida la teoría de Grof y Belhasson. Estas escrituras afirmaban que no fue Moisés quien escribió Génesis hasta Deuteronomio, sino que estas escrituras se escribieron años después, después del tiempo del exilio, en los días de Esdras y Nehemías. Decían que por lo menos otros 4 eruditos habían estado de acuerdo con ellos, y ellos convencieron mucha gente en esta teoría. Y decían la razón de que Moisés no fue el que escribió, porque para el tiempo de Moisés aún no se había desarrollado o inventado la escritura en los días de Moisés. Por eso es que nos gusta reconocer la arqueología, porque la arqueología nos ayuda a entender que aún no solamente el tiempo de Moisés, sino mucho antes del tiempo de Moisés, ya se habían escrito en tablas en Mesopotamia, en Egipto, etcétera, etcétera. Una vez más, la arqueología nos ayuda a comprobar que la escritura es verdad y a decir que estos 2 individuos alemanes, artesanos hábiles, astutos, reconocidos, recordados como Grof y Belhasson, están equivocados, porque sabemos que la escritura ya existía aún antes de Moisés. Por eso la escritura nos dice que Moisés fue educado en las mejores escuelas que existían en Egipto al tiempo de Moisés. Así que Moisés aprendió a leer y escribir, no solamente a escribir ciertos versos, sino que Moisés aprendió cómo guardar y escribir correctamente. Moisés se preparó, estudió y continuó escribiendo hasta la edad de 120 años de edad. Verso 10 de Deuteronomio 31 nos dice que y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, 11, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Esta fue una de las fiestas más alegres que los judíos han celebrado a través de la historia. Verso 12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Cada 7 años se deben de reunir los judíos a la fiesta de los tabernáculos. Todos los israelitas se reúnen y un sacerdote leía una de dos, solamente el libro de Deuteronomio, o leía porciones de los 5 libros de Moisés, los 5 libros originales de Moisés. Entonces, ¿por qué es que lo hacían? 2 razones diferentes. Razón número 1, no tenían Biblias como nosotros las tenemos en estos días, ni tenían esa ventaja de abrir la internet y poder encontrar las lecturas que necesitaban. No tenían esas ventajas que nosotros disfrutamos hoy. Tenían algún tipo de rollos y los sacerdotes guardaban estos rollos, estos materiales los guardaban. Así que la gente no tenía copias personales de las escrituras, sino que la gente aprendía por los discursos que presentaban los levitas o los lectores que leían audiblemente, y los oyentes tenían que memorizar. Esos días la gente se esforzaba para memorizar. Como en estos días ustedes saben que el Salmo 119 es el salmo más largo, que tiene hasta 172 versos. Así que muchas personas se comprometían a memorizar todo el Salmo 119 y muchas otras escrituras. Por ejemplo, nosotros aquí nos reunimos los miércoles por la tarde para estudiar y memorizar las Sagradas Escrituras. La segunda razón que ellos tenían que leer las Escrituras es que cuando hacían sus peregrinajes a Jerusalén, que era el lugar central, el santuario donde se reunían, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué lo tenían que hacer 3 veces al año? Yo creo que en parte para dramatizar su peregrinaje de los hijos de Israel por el desierto de Egipto hasta la tierra prometida. En ese peregrinaje ellos aprendieron a confiar y depender de Dios. Así que redramatizaban aquel peregrinaje de 40 años por el desierto, donde ellos aprendieron a depender de Dios. Así que aprendieron a confiar en Dios, porque Dios los alimentaba todos los días, les protegía del sol y durante la noche les brindaba luz. Así que todos ellos viajaban en caravana. Ahora veremos que cuando los hijos de Israel ponían atención y agradaban a Jehová y estudiaban y reconocían, memorizaban las Escrituras, lo que esto hacía y hace como resultado, cuando te sales de tus actividades normales, se te aclara tu mente, piensas diferente y tu deseo es agradar a Dios. Te sales de esa rutina diaria, ya sea tu trabajo, tu estudio o lo que estás haciendo. Por eso es la razón de que tenemos que atender retiros espirituales. Muchos dicen, ¿por qué me tengo que hacer o retirarme a un retiro espiritual? Porque cuando estás en un retiro espiritual puedes concentrar en un cierto tema o temas, principalmente cuando Dios te quiere instruir y tú recibes la verdad de Dios a través del Espíritu Santo. Esto cambia tu mente, cambia tu modo de pensar, porque vas a oír y concentrar tu mente y tu actividad en lo que Dios desea para ti, para agradar a Dios. Así tú aprendes cuando escuchas la palabra de Dios expuesta. En todo caso, los primeros 5 libros de Moisés, ¿cuánto te llevaría para leer toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? Si lo lees a lo que nosotros llamamos a velocidad del púlpito, puede leer toda la Biblia en un periodo como de 72 horas. Esto, si lo divides en diferentes incrementos, poco a poco lo vas leyendo y en 72 horas podrás pasar toda la Biblia, no solamente los primeros 5 libros de Moisés, sino que toda la Biblia. Esta sería una práctica maravillosa para tu vida. En el verso 13 de Deuteronomio 31 dice, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová, nuestro Dios, todos los días que viviréis sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de esta tierra prometida. Esto es maravilloso y esto me apasiona a mí porque esto nos dice que la gente debe de reconocer esta hambre de la Sagrada Palabra. Por eso a mí me alegra ver que muchos jóvenes vienen a mí, jóvenes que están apenas en la iglesia preparatoria, en la escuela preparatoria, vienen a mí con su Biblia debajo del brazo y me dicen, pastor, he llegado a este pasaje o tal pasaje que usted explicó y no lo he entendido. Por favor, ayúdeme. Esto me lleva llena de gozo porque esto me dice que maravillosamente todos estos jóvenes tienen interés en aprender y memorizar lo que son las Sagradas Escrituras. Y así nosotros seremos convertidos y podremos agradar a Dios y memorizar las Sagradas Escrituras. Porque muchos de estos jóvenes aún aprenden tan rápido que pueden entender más Escrituras que algunas personas que ya son predicadores, porque de veras se entregan. Por ejemplo, al estudiar la Biblia, ¿a quién recuerdas tú históricamente que Dios los utilizó y comenzaron a leer la Biblia audiblemente? Esdras, recordarán en el capítulo 8 de Nehemías, dice que Esdras mandó construir una plataforma y él se ponía en aquella plataforma y él leía la palabra audiblemente y hacía comentarios acerca de los libros de la ley. Y él comenzó a leer audible para que todos oyeran y distintamente leía y hacía comentarios, aplicaciones a lo que estaba leyendo para que los oyentes pudiesen aprender la ley de Moisés. Y así, en el verso 14 de Deuteronomio 31 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de mi muerte. Llama pues a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Aquí claramente Moisés está dando testimonio de que Dios le ha dicho, se llega el día de tu muerte. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Verso 15. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. 16. Y Jehová dijo a Moisés, aquí tú vas a dormir con tus padres. En primer lugar, el Señor le había dicho que iba a morir. Ahora Dios le está diciendo que va a dormir con sus padres. ¿Por qué utiliza dos diferentes formas? Las dos formas dicen lo mismo. Dos diferentes descripciones. La primera es una forma clara de que ese cuerpo morirá. La segunda es una forma más educada, una forma más suave. Vas a dormir con tus padres, es lo que le dice. Esto es interesante porque ustedes recordarán esta frase, se utiliza en las Biblias, de que los reyes de Judá durmieron con sus padres y fueron sepultados con sus padres o unidos a sus padres. Entonces, continuamos el verso 16 que dice, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va a pasar esta en medio de ella y me dejará e invalidarán mi pacto que he concertado con él. 17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustia y dirán en aquel día, no me ha venido estos males porque no está Dios en medio de mí. Yo no sé qué reacción vas a tener tú con esto, pero Dios viniera y me dijera a mí, pastor, es que morirás, y después de que tú mueras, toda esta congregación que has alimentado por tantos años, van a reincidir, se van a apartar, entonces yo diría, oh Dios mío, ¿por qué piensas que yo debo de oír esto? Voy a continuar el resto de mi vida pensando que esta gente se va a apartar de tus enseñanzas. lo que sucede aquí, que el Señor desea que Moisés explique más claramente para que no fallen. De esta forma los va a prevenir de que reincidan y les va a prevenir los dolores de la reincidencia, de las personas que se apartan de Dios. Por eso es que Dios desea que Moisés les explique más claramente. Entonces, la descripción de muerte que Dios le dice a Moisés, primero le dice que va a morir, y luego le dice que va a dormir con sus padres. ¿Por qué? Vamos a ver. En las Escrituras encontramos muchas veces la idea de el dormir para el Señor es que tú fuiste creado para dormir. ¿Por qué se utiliza este término de que vas a dormir como creyente? Recordemos en el libro de los Hechos cuando Esteban fue apedrado y la Escritura dice que durmió. Que Esteban durmió. Las últimas palabras que Esteban dijo, Señor, recibe mi espíritu y no les tomes este pecado. Y durmió. ¿Por qué es que la Biblia dijo que durmió? Jesús también, acerca de Lázaro en capítulo 11 del Evangelio de Juan, Jesús dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro está dormido, voy a ir para despertarlo. Y los discípulos dijeron, bueno, Señor, si está dormido, descansará y luego despertará. Juan explica de que Jesús hablaba de la muerte de Lázaro, no que estaba tomándose una siesta, sino que Jesús claramente les dijo, Lázaro ha muerto, porque, ¿verdad?, ellos no habían entendido. No habían entendido el término de que había ido a dormir. Esto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 11. Jesús claramente les dijo, Lázaro ha muerto. No casi muerto, pero completamente muerto. ¿Por qué Jesús actuó de esta manera? ¿Y por qué es que la palabra dormir se utiliza para describir una persona que pasa a la presencia de Dios? En primer lugar, porque cuando un cuerpo muere, tiene la apariencia de que está dormido. El espíritu ha abandonado aquel cuerpo y ese cuerpo queda como dormido, queda inmóvil. Parece que está descansando. La segunda y razón más importante que la Biblia se refiere a la muerte como dormir es la que es como que te vas a dormir. Para un cristiano, cuando sale de este mundo, solamente está tomándose una siesta. Va a llegar un tiempo que va a despertar cuando la resurrección, el Espíritu Santo que salió de aquel cuerpo, regresará, se reunirá con aquel cuerpo, con las moléculas que son su cuerpo físico, y así ese cuerpo será un cuerpo resucitado. Quiere decir que despertó de estar dormido. Por eso es que un cristiano no tiene que temer a la muerte, como así no temes tomarte una siestecita. Vas a despertar en la presencia del Señor Jesucristo. La Biblia dice que cuando una persona duerme, este es un entendimiento equivocado de muchas personas, de que cuando una persona muere, el alma queda en un estado adormecido. No. La Biblia nos habla de que cuando el cuerpo físico se muere, no hay ningún adormecimiento del alma. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que Pablo dice, mi deseo es partir, escuchen, mi deseo es partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pablo sabía que el momento que este cuerpo muriera, pasaría la presencia de su Señor. Y lo recibiría su Señor y lo consolaría. Cuando una persona tiene su último respiro en esta tierra, su siguiente respiro es en el cielo, en la presencia de Dios. Para los creyentes, eso es lo que sucederá. Para los incrédulos es algo diferente. Pero para los creyentes, así es. Para un creyente, la muerte es como una siesta. Despertarás al instante. Cuando yo era niño, quizás muchos de ustedes recuerdan su niñez, cuando mamá o papá o la niñera nos decía que teníamos que dormir por un rato, nos sentíamos incómodos. Yo he experimentado esto con mis nietos. Cuando yo le digo a mis nietos ahorita que están chiquitos, Seth, hija mía o nieto mío llamado Seth, es tu hora de tu siesta. El niño se opone porque lo recibe como un castigo, cree que lo quiero poner en disciplina, pero cuando oye este término, pero cuando llegas a ser adulto como yo estoy ahorita, esa reacción que oímos cuando vemos una oportunidad de dar una siestecita, una dormidita, nos sentimos contentos, pero reconocemos que el tomar una siesta es un regalo, no un castigo. Así también, cuando el Señor te llame, te va a llamar a una siesta, y cuando despiertes de esa siesta, verás al Señor. Porque cuando se te permite el lujo de una siestecita, es un galardón. Así también pasarás a reconocer a tus hermanos, tus hermanas que ya pasaron, a las personas, tus seres queridos que vivieron antes contigo, los vas a encontrar en el cielo. Vamos a continuar con Deuteronomio 31, verso 18, que dice, pero ciertamente yo esconderé mi rostro de aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, porque por haberse vuelto a dioses ajenos. 19. Ahora pues, escribíos este cántico, enseñadlo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Ahora vemos que Dios le recomienda a Moisés que invente un canto a la edad de 120 años. Fue escritor, dador de la ley. Ahora Dios le ordena que se convierta en escritor de cantos. Se le comisiona a la edad de 120 años que escriba un canto, y Dios le ordena, ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Verso 20, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, a la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos, y les enviarán y me enojarán e invalidarán mi sagrado pacto. Ustedes saben la respuesta de lo que sucede con este pueblo de dura cerviz. Ustedes recuerdan muchos de los sagrados salmos, ¿verdad? Sagradas escrituras. Esta es información que queda en nuestra mente. Por ejemplo, tú y yo recordamos información que no necesitamos nunca de comerciales que oímos en la televisión y en la radio. Pero en este caso, Dios desea que sus hijos recuerden este himno. Te sucede, ¿verdad?, que recuerdas comerciales que no necesitas nunca en tu vida. Por ejemplo, si yo te digo, como buen vecino, ¿qué sigue? Ahí está la aseguranza de State Farm, ¿verdad? Es lo que recuerdas cuando dices que como un buen vecino. No se puede, te puede escapar que esto es un comercial que no necesitarás nunca. Pero las escrituras sí las vas a necesitar. Memoriza las sagradas escrituras porque Dios desea que así sea. Dios nos ha dado música para que cuando esa verdad de la música viene a tus oídos, tú la continúas recordando. Por ejemplo, si tú eres un músico, continúas escribiendo música, por favor, escribe música que agrade a Dios y que alegre el corazón del cantante, que hable de las verdades de Dios, que hable de las escrituras, que hable de las promesas que Dios nos ha permitido entender y reconocer. La música lo va a lograr. Oí una historia de un misionero que estaba en Nigeria, donde en este país de Nigeria estaban edificando un edificio para iglesia, y un día por la mañana llegó el misionero y vio que todos los útiles y todos los trabajadores y todos los que se necesitaba estaban presentes por la mañana, y se estaba pasando la mañana, y el misionero le pregunta al capataz de aquel grupo, le dijo, ¿qué sucede? ¿Por qué no han comenzado a trabajar? El capataz le contesta al misionero, bueno, no entendemos por qué razón los misioneros se han retardado tanto. El misionero dijo, ¿músicos? ¿Para qué necesitamos músicos? Dijo el capataz, es que usted no entiende. En este país, para poder trabajar, necesitamos la música. en ese país o en aquella región era la forma en que edificaban al son de la música. Por eso es que ellos esperaban la música. Ustedes recordarán la historia segunda de Crónicas, capítulo 20. El rey Josafat ordenó a los cantores y a los músicos cuando salieron a la batalla, Josafat ordenó que los músicos y los cantores fueran los que iban al frente del ejército para que cantaran, alabaran a Dios en el canto, tanto los músicos y cantores como los del ejército. Ahora, tú entenderás que los músicos cantaban cantos de alabanza a Dios y eran los primeros que estaban alineados frente a la infantería y los músicos, porque era una afirmación de que de esta forma confiaban en Dios y la victoria Dios nos la va a dar. Una de las dos formas ellos entendían. Yo creo que entendían todo con toda claridad, que tenían que alabar a Dios. Así que el valor y la importancia del canto y la alabanza a Dios es importante en la vida del cristiano, de la vida del creyente en Dios. Así que Dios le ordena a Moisés que escriba un canto. Verso 20 dice, porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. 21. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico representará en su cara como testigo para ser recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que yo les introduzca en la tierra que juré darles. 22. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel, con todo y que Moisés era un hombre de 120 años de edad, escribió aquel canto. Lo escribió en un día y sin buscar ayuda de nadie más, sino que lo comenzó, lo terminó en un día, el cual vamos a ver en el capítulo 32 de Deuteronomio. Esto me impresiona, de que Moisés se inspiró a tal punto que en un día pudo escribir todo este canto que está en capítulo 32. Verso 23 de Deuteronomio 31 dice, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, porque el nombre de Josué es el nombre de Josué, el hijo de Nun. Le dijo, pues, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Verso 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, 25. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevasen el arca del pacto de Jehová, diciendo, 26. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Con testigo en contra de los hijos de Israel. Así que no solamente este cántico, sino los cinco libros de Moisés. Cuando piensas en el libro de Deuteronomio, es importante de que este libro estaba con el arca del pacto. ¿Qué había en el arca del pacto? ¿Recuerdan? Los 10 mandamientos. La jarra del maná y la vara de Aarón que floreció. Así que enseguida de estas tres cosas va a estar el libro de la ley. Verso 27 dice, porque yo conozco que tu rebelión y tu dura cerviz, he aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuanto más después de que yo haya muerto. 28. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré a sus oídos estas palabras y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. 26. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corrompiréis y os apartaréis del camino que os he mandado y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Verso 30. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. No se nos olvide, pues, de que en el capítulo 32, lo que se Moisés les recomienda es que memoricen todo este cántico. Vino a ser como su himno nacional, porque oían la palabra, ellos continuaban cantándolo, cantándolo, en derredor del tabernáculo, cada 7 años en la fiesta de los tabernáculos. Ustedes recordarán de que en la antigüedad, ustedes saben de, por estos materiales que no existían escritos, la gente se tenía que memorizar poemas, cantos, tratados de compra y venta de terrenos, diferentes formas de tratados los tenían que memorizar. Memorizaban sus genealogías, los memorizaban. Si vas a ciertas partes del África, al norte de África, encontrarás que algunas personas recuerdan las genealogías hasta 1000 años. Ellos continúan explicándote lo que han memorizado, de quién es hijo, de quién es hijo, de quién es hijo. En algunas de esas culturas practican y memorizan sus antepasados. Así que al ver este cántico de Moisés en verso 32, te darás cuenta que ellos memorizaban muchos nombres y sus genealogías. Ahora pues continuamos en el capítulo 32 de Deuteronomio para ver cómo un canto campirano, un canto ranchero, como si fuese un canto campirano que Moisés les escribe como despedida. Así que es un canto campirano, como le llamamos en inglés. En español sería un canto ranchero. Por ejemplo, hay muchos chistes que hablan de estos cantos campiranos que muchos han compuesto. ¿Qué vas a obtener si haces esto o lo otro? Esos chistes son para que nos podamos reír, alegremos nuestro corazón. Aparte de que es un canto campirano, es el primer himno que creemos que se escribió en la historia bíblica. Y dice Deuteronomio 32:1. Escuchad, oh cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. 2. ¿Goteará como la lluvia mi enseñanza? ¿Destilará como el rocío mi razonamiento? ¿Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba? 3. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced y nuestro Dios. Engrandeced a nuestro Dios. 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en el justo recto. Veamos el verso 2. Esta es una gran verdad que vemos en el verso 2, que dice, goteará como la lluvia, es mi enseñanza. Destilará como el rocío, mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. ¡Qué hermoso! Verso 2. Esto te enseña en tu crecimiento espiritual. Porque encontramos un enorme poder para los cristianos en la llovizna, en simplemente oír la Escritura. Cuando tú oyes tormenta, ¿qué piensas? Viene una tormenta. Viene la tormenta. Pero no piensas que Dios viene, sino que Dios ya propuso esas tormentas. Y después de la tormenta viene la calma. Así también la palabra de Dios tiene el poder, el efecto de refrescar al oyente. Por eso es que lo que hacemos aquí de estudiar las palabras, yo me esfuerzo de todo corazón para que todos ustedes puedan oír la palabra del Señor, porque la palabra del Señor tiene poder. Muchas gentes, cuando buscan algo admirable, algo ruidoso, y dicen, si no se mueve la gente, es que no se mueve el Espíritu Santo. y dicen que es la única forma en que se puede experimentar. Quiero explicarles, cuando oímos del profeta Elías, el profeta Elías era un profeta de fe que hizo tantas actividades el Señor a través de su fe. Y dice la Escritura en Primera de Reyes 19 y verso 11 y 12, después de que Elías había estado huyendo, atemorizado por su muerte o por su vida, después de que él había visto que Dios había actuado con poder. Finalmente, el profeta Elías se metió en una cueva para guarnecerse, para esconderse, y él esperaba que Dios viniera y le hablara. Y dice en Primera de Reyes capítulo 19 de que él oyó un gran ruido y pensó, ahora viene el Señor. Él esperaba oír palabras como, Elías, aleluya, Elías, aleluya, dale gloria a Dios. Pero la Escritura dice que pasó un enorme viento, pero el Señor no estaba ahí. Luego vino un gran torbellino, pero Dios no estaba ahí. Entonces, el escritor de Primero de Reyes en el capítulo 19 nos da testimonio de que el profeta escondido en aquella caverna oyó un silbido apacible y delicado. Así que, así también, cuando una persona viene a reconocer al Señor Jesucristo, el Señor viene a su vida y esa persona experimenta calma, un hermoso principio de la presencia de Dios. Cuando sabes que Dios viene a ti, en un silbido apacible y delicado. Continuamos en el verso 5 que dice, la corrupción no es suya, de sus hijos en la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. 7. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos. Y ellos te dirán. 8. Cuando el Altísimo hizo enredar. Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacobo, la heredad que todo le halló en tierra del desierto, y el yermo de horrible soledad lo trajo alrededor, lo instituyó. Así pues, Dios está diciendo que Dios protege a su pueblo. Dios te protege a ti y a mí como la niña de sus ojos. Así es. Ahora, en el verso 11 dice, como el águila que excita su nidada. Esto es maravilloso. Revolverá sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo lo guió. Y como no hubo Dios extraño. Cuando la Escritura nos habla de águila, nos habla de que en el Medio Oriente hay un tipo de águilas muy fuertes, muy agresivas. Este característico de estas águilas. La palabra águila en hebreo es Neheser. Esa referencia a el águila del Medio Oriente que representa al falcón, al buitre, quizás también al zopilote, que se le llama el águila griffin. Esa águila griffin siempre provee para sus polluelos. No espera ir a que alguien le traiga alimento, sino que esta águila se opone y alimenta a sus polluelos. Así también Jehová, el Señor, algo así como el águila, Dios provee para sus hijos, como en Egipto proveía vegetales de lo mejor para que sus hijos se alimentaran. pero dependían de lo que la tierra producía. Pero cuando estaban por el desierto, los hijos de Israel dependían de el maná, de la producción. Si Dios no proveía, entonces morirían de hambre. La segunda característica de estas águilas, en particular esta águila griffin, esta águila que en hebreo se llama Nesher, en hebreo, es un águila que tiene un pico tan fuerte y unas uñas tan fuertes que pueden romper carne con un simple apretón. Porque si una persona decide ir a buscar los polluelos de esta águila, asegúrate que eres una persona nacida de nuevo, porque esta águila destrozará cualquier parte del cuerpo que se le acerque, matará a un hombre fácilmente. Así que el Señor edificó un nido para los hijos de Israel allá en el desierto. El Señor partió el Mar Rojo y los egipcios los persiguieron pensando, oh, los vamos a atrapar en esta encrucijada en el Mar Rojo. Los tenemos prisioneros. Así que ellos veían que estaban rodeados por el mar, el monte, el cerro, y pensaron que los tenían atrapados. Pero ¿qué pasó? El Señor mostró su fuerza, porque Dios tiene y pone el medio donde no hay medio. Y cuando los egipcios trataron de atacar a los hijos de Israel, a los hijos de Dios, así como los hijos de esta águila, así que Dios mató a los egipcios y quedaron tendidos en el desierto. Estas palabras nos deben de animar, porque este tipo de águila crecen muy despacio. Su fuerza les viene, pero después de mucho tiempo. Estas águilas continúan aprendiendo, creciendo físicamente. Esto te debe de animar. A mí me anima, porque esto quiere decir que a la misma vez que esta águila continúa creciendo, así que el águila continúa aprendiendo, aprendiendo. Un día la madre águila decide instruir a sus polluelos y escoge a uno y lo avienta del nido, porque ese nido está en el release, en el despeñadero. Cuando esta águila avienta al polluelo del nido, el águila vuela detrás del polluelo hasta que llega a un punto que hacía de él. Antes de que el polluelo se golpee en el piso, el águila lo levanta de lo hacía de las alas y lo regresa a su nido. Y así el águila continúa instruyendo sus polluelos día tras día. El polluelo así aprende a volar. En uno de estos intentos, el águila madre se da cuenta que el polluelo ya puede volar y lo deja que aprenda a volar. Así también ustedes recordarán cómo la Escritura se refiere a los hijos de Dios como que nos lleva en alas de águila. En Deuteronomio nos vemos todas estas analogías a través de todas las Escrituras de que cuando el polluelo va descendiendo, descendiendo, y la madre águila hacía de él y lo regresa al nido. Porque este polluelo todo lo que hace es que mueve sus alas porque está en el aire. Se encuentra desamparado, mueve sus alas hasta que de repente se da cuenta que puede volar, se da cuenta que ahora ya puede dominar el aire. Pero se requiere mucha práctica, mucho tiempo y mucha paciencia, insistencia. Pero su madre continúa pacientemente instruyendo a sus polluelos. Esto es importante para nosotros, bien interesante para nosotros. Ahora continuamos en el verso 13 de Deuteronomio 32, que dice, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Esto a mí me anima porque están en la región de Basán, donde ahí los hijos de Israel aprendieron a obtener el producto de la tierra. Veamos verso 14. Mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de Basán. También machos cabríos con la mejor Lo mejor del trigo y de la sangre de las uvas bebiste vino, pero engordó Jesurún y tiró coces. Engrandece tu cubriste de grasa, te cubriste de grasa. Dios lo está diciendo, no yo. Porque Dios utiliza a la gente. Jesús cambió nombre a alguna de las personas. Jesús le cambió el nombre a Leví y le llamó Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo significa regalo. ¿Por qué es que Jesús le cambiaba el nombre a las personas? Porque Jesús ve lo que quiere que vengan a hacer cuando nos separa del mundo. Dios pone sus manos sobre nosotros y nos cambia. Por ejemplo, cuando Jesús vio a Leví, vio que ahí había un regalo y le cambió el nombre de Leví a Mateo, que significa regalo. Jesús a Simón Pedro le llamó Pedro. Después que era Simón, le llamó Pedro, que significa peña o roca. Entonces, es lo que Dios deseaba que Pedro viniese a ser, fuerte como roca. Así tú también, cuando vienes al Señor, Dios quiere que crezcas aquí. Dios no está diciendo por insultar a nadie, sino que te está diciendo que debemos de crecer, engordar con la palabra y el deseo de agradar a Dios. No lo digo yo, lo dice el verso 15 de Deuteronomio 32, dice, pero engordó Jezrún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces, abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. 16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a la isla con abominaciones. 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Es lo que el testimonio que Moisés está escribiendo en este canto. Porque aquí Moisés les está profetizando, diciendo cosas que ellos no conocen, pero el Espíritu Santo le está revelando a Moisés de que ellos van a llegar a un punto que van a ordenar deidades, religiones falsas. Por eso es que Dios les está advirtiendo por adelantado que si ellos reinciden, Dios va a esconder su rostro. Porque está diciendo que van a llegar a un punto que no tendrán fe en Dios y Dios va a llegar a un punto de celo. Porque esos que van a provocar a celos a Dios. Pablo hace alusión también a esto en el libro de Romanos acerca de nosotros los gentiles que hemos recibido a Josué, al Mesías de Israel, que vamos a provocar a los judíos a celos por la forma en que vamos a conocer a Dios. Ahora en verso 19, y lo vio Jehová y se encendió en ira por él menospreció de sus hijos, de sus hijas, 20, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. 21. Ellos me movieron a celos con los que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Con provocación a ira insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos y abrazará sus fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente. Y de este amarga diente de fieras enviará también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra por fuera, desolará la espada y dentro de sus cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparcería lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, y no haber temido la provisión de enemigo, no sea que se emanezcan sus adversarios, no sea que digan nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová, porque son nación privada de consejo y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a 1,000 y 2,000 huir a 10,000 si su roca no les hubiese vendido? Así pues, aquí está hablando de venganza de Dios contra los que se descuiden. ¿Cómo es que se puede entender aquí de que Dios dice, mía es la venganza, dice el Señor? ¿Cómo podemos explicar de la ley de el ojo por ojo y diente por diente? Esto lo vamos a ver en los estudios futuros. Así, continuamos con el verso 31 que dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. 32, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen. Veneno de serpiente es su veneno, y ponzoña cruel de espides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza, la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Así pues vemos que Dios habla de que no trates de vengarte, porque Dios se va a vengar por nosotros. Así pues, vamos a la presencia del Señor diciéndole, Padre Santo, gracias por esta hermosa oportunidad de poder entender de este hombre tan importante, el hombre más, uno de los hombres más importantes para Israel históricamente, Señor. Muchas gracias de que nos has permitido entender sus palabras, su himno que él escribió, ya sea que este himno, este canto habla de bien y mal que les vendrá a los hijos de Israel por su falta de entendimiento. Padre Santo, también te pido que en nuestro crecimiento, que crezcamos cada día un poco más, que crezcamos en sabiduría y que podamos crecer en estar más cerca de ti, que podamos ser útiles y nos uses en tu plan de salvación, que nos uses para tu gloria. Eso sería nuestro anhelo más grande, de que nos uses para tu gloria, Padre Santo. Debe ser nuestra meta principal, que esa motivación nos continúe guiándonos, empujándonos en todas las cosas que hacemos. Sí, Padre Santo, que así sea todos los días de nuestra vida hasta llegar a tu presencia. Sí, Señor, todo esto te lo pedimos por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted está a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si desea escribir, pues dirija sus tarjetas postales y sus cartas a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Número postal 87109. Que el Señor nos bendiga ricamente.